todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos de nuevo en directo un nuevo sábado, la segunda edición de la semana. Compartiendo de nuevo contigo la música que nos gusta, el rock y el heavy metal. En el día de hoy programa con diversos contenidos, como por ejemplo nuestros invitados y protagonistas centrales en el día de hoy, con los cuales enseguida estaremos charlando. Me parece que les voy a tener que subir un poquito el volumen de los auriculares. Os los tengo que subir, ¿no? Parece ser que sí, vale. Ya les tenemos por aquí, enseguida estaremos charlando con ellos y esperemos que me escuchen perfectamente a mí y que a ellos, por supuesto, se les escuche tanto el buen trabajo que han plasmado homónimo, un trabajo de debut muy recomendable, llamado como ellos, Black Heart, protagonistas, como digo, hoy aquí en La Mirada Negra. Y bueno, pues también sus palabras, por supuesto, lo que nos tengan que contar los entresijos de lo que se encuentra dentro del grupo, de su gestación, de todos estos años hasta llegar a este debut y, por supuesto, de lo que se encuentra dentro de esta obra musical. Estarán además tocando en directo el próximo 20 de octubre en la Group de Portugalete junto a Inzones and Lakes, últimos protagonistas hasta la fecha aquí en el programa. Y bueno, pues como digo, Blackheart, hoy aquí en La Mirada Negra. Es sábado, Sergio vendrá con la sección de noticias y efemérides de la semana. Y estamos recién llegados de Burgos, donde pudimos presenciar ese paso de Iron Savior, la maquinaria de heavy metal alemana, a los cuales tengo que decir, nunca había tenido oportunidad de verles. No sé cuánto tiempo hacía que pasaban o no pasaban por aquí, la verdad que el dato ahora mismo no lo controlo, pero yo, concretamente, nunca había tenido oportunidad de verles, así que hasta Burgos nos desplazamos para verles junto a Dragonhammer y junto a Aquelarre. Por supuesto, crónica muy muy en caliente, no he reparado demasiado en lo que es todo el repertorio, muchos detalles que contaré por escrito a través de lamiradanegra.es en nuestra página web, pero por lo menos sí que las sensaciones en caliente de un concierto que ha terminado, bueno, terminó eso de las 2:30 de la mañana, es que no hace ni 10 horas que ha terminado el concierto, pues muy en caliente os contaremos lo que vivimos ayer en la Ciudadela, en esa preciosa sala que se encuentra en la capital burgalesa. Se agradece enormemente la escucha, ya sabes que estamos en los puntos habituales, nuestra página web lamiradanegra.es, en el 101.9 de la FM en Zopimpe Irratia y en la Orogeita Masaspi Irratia en el 97.0 de la FM. Sea cual sea la manera en la que nos escuchas, muchas gracias y por supuesto, gracias también si lo haces de la manera más cómoda para la mayoría de la gente a día de hoy, que es a través del podcast, descargándote el programa para llevártelo donde tú quieras, escucharlo cuando tú quieras y de la manera en la que te apetezca. Que por supuesto también se agradece mucho que de esa forma llegues hasta nosotros, aunque siempre insisto en que este programa sigue manteniendo esa esencia del directo. Y vaya que si lo sabemos, pues por múltiples programas donde las cagadas quedan ahí registradas y no suele fallar. Es la forma de demostrar que no mentimos, ¿eh? El programa es en directo y el espíritu se mantiene. Suele ser en directo y cuando no lo es, tampoco corregimos los fallos, así que no pasa nada. Vamos a comenzar directamente con nuestros invitados en el día de hoy, Black Heart. Escuchamos uno de los temas de este trabajo y enseguida, homónimo, como digo, llamado como la propia banda, y enseguida estamos charlando con los vizcaínos. Tarkers Mills, el tema que va a empezar a sonar... Para que disfrutéis de una fantástica obra de heavy metal con tintes oscuros, progresivos, múltiples detalles que te pueden recordar a los Black Sabbath de la época Tony Martin, de la época Ronnie James Dio, ciertas pinceladas de oscuridad y también ciertos toques progresivos. A mí me recuerdan en parte en algunos momentos a Evergrey, incluso en algún momento puede ser un poquito inspirado por la portada de la cual hablaremos a lo largo de la entrevista, también al mismo King Diamond, ¿no? Donde también yo creo que hay esos detalles. Bueno, influencias, ¿eh? Influencias por una banda que no deja de plasmar también su propia personalidad. Enseguida estamos con ellos. Escuchamos su música.
Ready to kill.
considero que una de las bandas revelación de este 2019 la tenemos aquí en Vizcaya y se llaman Black Heart y suenan como habéis podido escuchar. ¿Seguís sin escucharme todavía la voz lo suficientemente alto o me escucháis? Espera, vamos a ver si como suele ocurrir en los directos, sobre la marcha, probando un poquito.
Sí, de... claro que sí.
Ahí está, ¿me escucháis bien?
Sí,
o...
sí. Ahora sí. Epa,
no acerques mucho al micro así para que no se acople.
Ahí está.
Vale, perfecto, yo os escucho perfectamente.
Muy bien.
Bueno, decir que tenemos aquí a los dos componentes fundadores de la formación, Asier Larrea, batería, y Alex Hernández, guitarrista, y el otro guitarrista, Endika Ortega, ¿no? No he dicho que era Endika, a veces soy un metepatas de cuidado. Bueno, pues muchas gracias a los tres por estar aquí, y vaya por delante, mi enhorabuena por el disco. Tú ponte el micro mirando hacia ti, tome caso, y tú habla al otro micrófono, y ahí, ¿vale? A ver. Que se escuche tu voz también, Endika, que es la que todavía no he escuchado, creo.
Estoy directo, además.
Bueno, pues lo dicho, gracias por venir hasta aquí. La banda es de Durango, y no sé si todos sois de Durango, todos no, pero bueno.
Él es de Zorroza.
Bueno, es el que va a ser, es el que lo habéis cogido de camino para acá,
sí,
¿no? Lo habéis cogido
casi
aquí en la puerta.
Cogieron el coche y entré.
Bueno, pues lo dicho, pero bueno, os habéis desplazado, habéis venido hasta aquí hasta nuestros estudios. Se agradece muchísimo, y por delante vaya mi más sincera enhorabuena por este trabajo discográfico, que creo que es fantástico, que es una obra sensacional y que
gracias,
es un debut de los que os hace entrar por la puerta grande, ¿eh? Así que enhorabuena.
Bueno, a ver, el tiempo dirá.
Bueno, yo creo que sí. Es verdad que, hablando un poquito de ese periodo latente, ¿no?, de la banda, que ha sido largo, porque el grupo, vamos a decir que lo que es la gestación o un poco el nacimiento data de 2010, ¿no? Un periodo muy largo. Ha habido un EP anteriormente, también podemos hablar un poquito de ello. Pero sí que es verdad que podemos decir que es ahora cuando se confirma lo que es la cuando se constata, ¿no?, que existe una banda que se llama Black Heart y que esto es lo que hacéis, ¿no? Yo creo que es ahora un poco cuando mucha gente os va a conocer.
Claro, el problema es que, bueno, cuando empezamos en 2010, desde entonces ha habido mucha inestabilidad, pues gente que ha entrado, se ha ido, y bueno, ha sido un poco difícil encontrar una formación estable con la que poder hacer cosas medianamente serias, vamos. Entonces, bueno, llegó un momento en el que nos volvimos a quedar Asier y yo, como en el punto de partida, vamos a decir. Y nada, tomamos la decisión de buscar músicos con los que poder hacer algo serio, ¿no? Para ello tuvimos muy en cuenta también la trayectoria global de cada músico. Es decir, no queríamos tocar con músicos que fueran como Asier y como yo, vamos a decir, sino que queríamos que fueran músicos de verdad. Eso es. Y bueno, la solución que vimos fue pues la de buscar músicos profesionales que supieran lo que es un poco, que tuvieran muy en cuenta lo que significa la ética de trabajo, ¿no? Y nada, pues aquí estamos.
Y háblame eso de músicos de verdad, ¿vosotros no sois músicos de verdad o qué?
Lo intentamos.
Pero bueno, más a nivel amateur todavía.
No, pero bueno, lo que se plasma aquí, yo creo que denota que hay juventud y experiencia en la banda, ¿no?
Sí, a ver, experiencia tenemos en cuanto a que hemos tocado en otras bandas, tal, hemos dado conciertos, pero no somos músicos que nos dediquemos a ello, ¿no? En cambio, bueno, pues hablando de Alain, Jorge, Julio, pues son gente que sí se dedica más profesionalmente a la música. Endika no tanto, pero Endika, por ejemplo, ya tocó conmigo en otra banda, entonces sabía que era un buen músico. Que era un músico muy competente, entonces bueno, decidimos traerle con nosotros también.
Bueno, un poquito la andadura del grupo, ¿no? Ha sido como
sí.
Un poco larga. ¿El EP en qué ha quedado ese EP anterior que hay? Porque supongo que habría una formación también diferente a lo que luego
sí,
hay en
sí.
El disco, ¿no?
Sí, completamente diferente. No teníamos teclista en aquella época, tocábamos sin teclado en las canciones, y eso, tanto el otro guitarrista como bajista y cantante, pues completamente diferentes.
Sí que es verdad que, bueno, para aquella maqueta nos quedamos un poco colgados con el cantante. Se marchó, bueno, hubo ahí un rifirrafe que, bueno, nos quedamos sin vocalista en el último momento y al final pues tuvimos que tirar de un vocalista, aparte, ¿no? Víctor, de Orion Child, nos echó un cable y, bueno, grabó las pistas de voz. Que, bueno, fue una maqueta que no tuvo demasiada repercusión a nivel de medios, pero sí que nos sirvió para darnos un poco a conocer... En el underground, vamos a decir, ¿no? Para decir, bueno, pues aquí estamos, ¿no?
Y Víctor no quiso repetir con vosotros, no pudo, porque ya que habéis contado con Alain Concepción, que es otro fenomenal vocalista.
Sí.
Pero también es verdad que ya conocíais a Víctor, igual muy liado con Orion Child y no...
Bueno, es que tampoco buscábamos... En aquel momento lo que queríamos era sacar un producto, más que nada, para que nos sirviera como tarjeta de presentación. O sea, tampoco buscábamos un vocalista... En el caso de Víctor tampoco nos interesaba que cantara con nosotros, porque bueno, él al final está con Orion Child, Aparte creo que vive o vivía en aquel, por lo menos en aquel momento, en Madrid. En fin, era muy complicado. Entonces, bueno, la idea era grabar unas voces, y el que más a mano teníamos en aquel momento era Víctor, que, bueno, aparte de ser conocido, pues es colega nuestro de toda la vida, y se prestó a ello, y la verdad es que muy contentos con la labor que hizo. De hecho, todavía seguimos en deuda con él. Sí.
Así que lo haremos.
Sí.
¿Os gustan bueno, los registros de voces muy limpios, por lo que veo, eh? Limpios, sí. Agudos, para luego un estilo que hacéis vosotros que es bastante oscuro.
Sí, bueno, pero al final, si te fijas bien, o sea, son dos facetas muy distintas que resulta curioso, ¿no? A ver, en aquel momento tampoco teníamos muy claro cómo iban a quedar las voces de Víctor en la maqueta, pero bueno, sabíamos que era un buen cantante y yo creo que se amoldó bastante bien. No sé, es cuestión de, al final es cuestión de gustos también, y depende mucho del oído, ¿no? De la gente, pues cómo interprete los temas cantados por uno o por otro, pero Víctor, a nuestro modo de ver, yo creo que hizo un trabajo bastante competente.
Lo que es el estilo de heavy metal que hacéis es un poco el que habéis mantenido desde el principio. Vamos a decir, si este disco hubiera salido en lugar de ahora 5 años, 6 atrás, ¿hubiera llevado la misma línea musical que lleva?
A ver, yo creo que sí, porque al final, quiero decir, son temas que hemos venido tocando a lo largo de los años. Es decir, no, los temas no los hemos compuesto en el último año. O sea, han sido temas que llevamos componiendo pues desde el año 2010 hasta ahora. Algunos son más viejos, algunos son más nuevos. Entonces sí, yo creo que sí, pero claro, sí que es verdad que durante la grabación pues hemos metido diferentes arreglos, armonías que antes pues a lo mejor no teníamos tan en cuenta, ¿no? Sobre todo a nivel de voces, por ejemplo. Y luego los teclados también le han dado un plus que bueno, que ahí está. Antes no pensábamos siquiera en tener un teclista. Entonces las canciones sonaban bastante más crudas, más duras igual, pero la línea era la misma. Al final las influencias son las que son.
Además, los temas de la maqueta, si no me equivoco, se han vuelto a meter aquí, ¿no?
Sí, a excepción de uno, el tercer, eran, sí, la maqueta tiene tres temas. Pues el último tema no está metido, pero los dos primeros sí, Flying Away y The Thought You've Missed, que básicamente es que no, prácticamente no hay diferencias con respecto a la versión original, ¿no? De la maqueta. Algún detalle, pero es que no te sé decir.
Hemos cambiado un poquito de esos
muy
temas.
Muy poquito, sí. Igual lo más notorio quizás eran las voces, que Alain le dio una vuelta de tuerca a las melodías de voz que yo hice. Y luego la inclusión de teclados, ¿no? Que eso también le da ese aura progresiva, vamos a decir,
y melódica,
pero por lo demás, o sea, lo que es la estructura, riffs y demás, no ha cambiado demasiado con respecto al original.
Y sois un grupo exigente a la hora de encontrar músicos a nivel de calidad. Vosotros lo habéis dicho con mucha modestia, que como que vosotros no sois músicos, pero es que luego la banda es una bandaza en conjunto, ¿no? Porque, claro, fijaros qué músicos habéis cogido, por lo menos los que yo conozco, ¿no? Conocía a Jorge, sí, Sánchez de Space Octopus, con Alain Concepción, pues bueno, ¿qué vamos a decir de él? Uno de esos grandes vocalistas, a pesar de que en muchas ocasiones sea complicado dedicarte a una sola banda, ¿no? O que haya un proyecto que rompa y te haga reconocido al nivel que estos músicos para mí merecerían, ¿no? Pero siempre músicos con experiencia y con un nivel contrastado, ¿no? O sea, quiero decir, hay una exigencia para entrar en una banda como la Jet.
A ver, el asunto es que nosotros, bueno, en este caso Asier y yo, ya estamos un poquito cansados también de buscar gente, porque al final montar una banda requiere el compromiso de mucha gente. Entonces lo que hicimos fue cambiar un poco el punto de vista, la perspectiva, ¿no? No queríamos otra banda, queríamos un proyecto que, bueno, liderarlo él y yo, y contar con músicos profesionales, pues como se ha hecho toda la vida, muchos músicos como Richie Blackmore o Amy Malmsteen o qué sé yo, pues llaman músicos de fuera y juntos pues crean un disco o lo que sea. La intención un poco era esa, coger a los mejores músicos que pudiéramos y fabricar un álbum. Entonces, bueno, sí, o sea, la intención inicialmente no era formar una banda como tal, porque nos hemos dado cuenta de que es muy difícil.
Era imposible, directamente, sí. Después de la maqueta lo intentamos, estuvimos, sí, un año buscando gente.
De hecho, sí, hubo gente que hizo pruebas, pero uf, es que es complicado. Luego también hay mucha gente que empieza con mucha ilusión, pero que en cuanto ve que el ritmo de trabajo es potente, pierde la ilusión enseguida, deja de venir,
sí,
a ensayar.
Los primeros meses ensayan todos los días, sí, que quedamos, sí, pero luego ya, bueno, pues esta semana no puedo, este día no puedo, y al final acaban dejándolo.
Claro, entonces fue una de las cosas que también pues nos dio por decir, bueno, pues vamos a buscar gente seria, gente que, bueno, que a lo mejor no somos su prioridad, pero que cuando se ponga a trabajar pues lo va a hacer bien.
Sí, van a responder.
¿Sabes? Final... Eso es, van a responder. Entonces, de ahí vino un poco la, la cosa de coger a músicos de alto nivel, porque, uh-huh. bueno, saben lo que es trabajar en una banda, saben lo que es ensayar y comprometerse con la música, ¿no? Entonces, de ahí viene un poco la historia de...
Uh-huh. Lo que pasa que luego también para trabajar juntos hay que enlazar un poquito en el plano personal.
Claro.
Igual no llegar a ese compromiso, como bien habéis dicho, de banda, una banda unida, que es muy difícil de gestar, pero sí que es verdad que si no hay a veces entre los componentes esa química, esa, ese entendimiento, también es complicado que luego salga un disco como este, porque además, aunque haya dos componentes, que igual lleváis un poquito las riendas de, del grupo, luego, como bien has dicho, Alain le aplica su pequeño toque, ¿no?, a, la, la, a lo que es la composición
sí,
final,
eso es.
Y entiendo que habrá cierto espacio de libertad para que cada, cada músico aporte lo suyo, ¿no? Porque también tener a músicos muy buenos para que lo único que hagan sea obedecer órdenes,
claro.
también es igual un poco desaprovechar, ¿no?
Claro, a ver, yo por ejemplo a Andika, cuando le llamé, yo le dije, mira, las canciones van así, pero yo no le puedo decir a Andika exactamente cómo lo tiene que hacer. Él, por ejemplo, los solos los ha hecho él. Alain, por ejemplo, lo mismo, las melodías de voz yo le dije, mira, va por aquí un poco, canté yo como buenamente pude y le dije, la línea va un poco así, por esta línea, y pero luego él le dio, pues como te decía antes, una vuelta de tuerca que, claro, se ve claramente si comparamos los temas de la maqueta con los temas del disco, ¿no? La línea de voz es ligeramente distinta. Y con Jorge igual, yo le di unas líneas de bajo básicas, pero luego él le ha dado su toque y eso se nota mucho. O sea, nosotros no, no hemos impuesto nada a los músicos, nosotros les hemos dado unas pautas y luego ellos los han desarrollado a su manera y la verdad es que el resultado ha sido muy bueno.
Sí, además con la experiencia que ellos tienen, con toda la trayectoria que tienen, era normal que me tiran arreglos, que me tiran detalles que iban a enriquecer mucho el disco.
Eso es.
Alain, me da la sensación de que ha salido un poquito de su espacio de su zona de confort.
Sí.
No sé si por la... porque como bien habéis dicho, también tiene su libertad. No sé si él mismo se ha arriesgado, si el estilo musical que practicáis le ha hecho que igual rompa en algún momento la voz. Normalmente cantan una tesitura muy limpia, muy melódica, y en este caso hay ocasiones en las que no me acaba de convencer esa, esos dejes, ¿no? Algunos dejes un poquito más rotos que aquí, o rasgados, que él quiere hacer con su voz. No sé vosotros cómo lo veis, o si también puede haber fallado algo igual a nivel de producción final, pero el disco es fantástico, simplemente, igual es que soy...
Sí.
Es una, entendiendo que es una crítica constructiva, además, ¿quién
sí.
soy yo?
No, pero está muy
¿quién
bien.
Soy yo para decirle a nadie, pero sobre todo a Alain, cómo debe de cantar? Por supuesto, porque él es un maestro y yo solo soy oyente, pero sí que es mi opinión, como las opiniones son como el culo, pues sí que es mi opinión como oyente. Acertada o desacertada, eso es otra cosa, pero es mi percepción, que a veces parece que se sale un poco y no la acabo de notar tan cómodo como, por ejemplo, si se pone a cantar en una tesitura más melódica o un poco en su proyecto en solitario, donde se le ve como mucho más cómodo, más fluido, ¿no? Es mi percepción. ¿Qué me decís vosotros antes?
A ver, hay una cosa que hay que poner encima de la mesa, ¿no? A ver, nosotros desde que hemos sacado el disco hemos recibido diversas críticas, algunas muy efusivas, otras más discretas, pero en general todas muy buenas. Y sí que hay muchas que hacen referencia al tema de la voz de Alain. A ver, hay una cosa que hay que decir. A ver, es que lo quiero decir de forma que se me entienda bien, porque no quiero que la gente piense que igual no estamos contentos con la mezcla o algo así. Pero sí que es verdad que muchas veces la voz se encuentra entre las frecuencias de la guitarra y el teclado. Y esto al restar la ecualización da lugar a una voz, no sé cómo decirlo, un poco hueca, que al final lo que se acaba notando más es el esfuerzo que lo que es el cuerpo de la voz. No sé si me he explicado bien.
Sí, no, bueno. No, entendemos. Sí, hemos visto trabajar en estudio y hacer,
sí.
Vamos, hemos visto tomas.
Claro.
No tan buenas, y luego ves el resultado y dices, bueno, parece que,
ya.
Que queda diferente, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso habéis trabajado con Tristán Iñiguez, que me parece
sí,
un gran productor,
Y las voces se grabaron en Tío Pete, y de hecho en nuestra página de Facebook hay algún que otro vídeo de, bueno, de las tomas de que grabó Alain. Y, a ver, ya te digo, no es que la mezcla esté mal, sencillamente de la forma que se ha hecho, pues el resultado ha sido así, entonces, pero ya te digo que a nuestro modo de ver Alain en ningún momento sonó forzado. Otra cosa es la sensación que pueda transmitir, pero no sé. Yo, incluso a nivel de ensayos, cuando hemos estado ensayando con él...
Sí, le hemos visto muy cómodo,
le hemos visto muy cómodo y muy, muy bien. Pero bueno, ya te digo que son cosas que, bueno, pues suele pasar en estudio y ya está, pero no, no sé, o sea, no, es que no, no sé qué más decirte.
Si
pero...
se hubiera grabado todo en el mismo estudio, igual el resultado hubiera sido diferente, ¿cómo lo veis? Porque baterías pues no y voces se han grabado en diferentes estudios que lo que es teclados, bajos y
guitarras, eso es. Eso es, pues no sé, no sabría decirte.
Hombre, cada técnico le da su esencia, ¿no? Cada uno tiene su estilo de mezclar, su estilo de trabajar y su...
Claro,
sí, hubiera quedado diferente, pero bueno.
Al final, les podríamos haber dicho lo mismo a cada productor, pero cada uno al final lo hace de una manera. El disco, ya te digo, a nosotros nos ha gustado mucho cómo ha quedado. Y la voz, ya te digo, es que sí que es verdad, y hay que reconocerlo, en muchas críticas, pues... decían precisamente eso, ¿no? Que la voz a veces sonaba un poco forzada. Bueno, yo lo que siempre digo, a nosotros no nos da esa impresión, pero bueno, o sea,
no, la verdad que estamos muy contentos.
Pero igual también es porque es eso, porque hemos visto todo el proceso y le vimos muy cómodo cantándolo. Entonces no sé.
También puede ser que uno no tenga ni puñetera idea, ¿eh? Es que los críticos hoy en día
no, para nada.
Queramos llamar.
Cada uno tiene su opinión.
Es mi opinión sincera, ¿eh? Y además vaya por delante, valorando muchísimo lo que se plasma en el resultado final del trabajo, que es francamente positivo. Yo creo que es un gran disco y por supuesto no descubriendo ahora mismo a la Inconcepción como vocalista, porque sabemos lo que, por supuesto, lo que es capaz de hacer. Y además esto deja una cosa positiva, que es que puede ser que en directo siempre se supere la sensación igual a lo que es el estudio, ¿no? Que siempre está bien dejar ese espacio, ¿no? Porque hay veces que las bandas engañan mucho en estudio y luego vas a los directos y te llevas una decepción tremenda. Yo prefiero que sea al revés. Prefiero que el disco me guste, sí, que me guste, pero que luego vaya al directo y todo eso crezca, ¿no? Y tal vez podamos encontrarnos con eso. O os lo habéis puesto incluso también difícil, ¿eh? Porque lo que hay plasmado aquí, yo creo que está muy bien a nivel instrumental también, ¿eh? O sea, es un buen trabajo.
A ver, yo me atrevería a decir que incluso en directo vamos a sonar todavía más cañeros que en el disco. Y no es por tirarme flores, ¿eh? Pero no, es verdad. Más que nada por el tema de ensayos y demás, estamos viendo que los temas son incluso más contundentes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la gente sí se va a sorprender un poquito. Uh-huh. Incluso también diría que los temas los interpretamos mucho mejor que cuando los llevamos al estudio.
Sí, bastante mejor. Sobre todo encima la gente que nos lleva escuchando.
Acércate un poquito más.
Sobre todo la gente que nos lleva escuchando desde que sacamos la maqueta, pues, y que nos ha visto tocar en directo con la formación anterior, pues va a notar una diferencia abismal de lo que vieron en su día a lo que van a ver el día 20.
Uh-huh.
Es la presentación del disco desde que se ha editado, que hace ya unos cuantos meses no habéis tocado, ¿no?
Claro, este va a ser el primer concierto que hemos dado y bueno, hemos tenido tiempo para preparar los temas, ensayarlos, y lo bueno es que al contar con músicos pues como Jorge, Endika, Alain y demás, ¿no? Pues todo es mucho más fácil. Son gente que no necesariamente tienen que venir al local de ensayo todas las semanas, sino que ellos simplemente, bueno, pues se preparan los temas por su cuenta, vienen un día a la semana y sabes que va a sonar bien, ¿sabes? Es que es muy distinto, ¿no? A tocar con gente pues como Asier y como yo.
Dan otra seguridad.
Que necesitamos igual muchos más meses de preparación, pero en las pruebas, o sea, que hemos realizado en el local de ensayo, o sea, se nota una mejoría con respecto al disco, o sea, incluso ahí seguramente habrá arreglos que no están en el disco
que estén en directo
porque van saliendo, ¿no? O sea,
una improvisación por ahí.
Sí, alguna cosita, eso es. Son cosas que le dan vidilla al directo y que nos podemos permitir ahora porque los temas, ya te digo, los tenemos muy mascados y va a sonar, yo creo que bastante mejor que en el disco. Cuando entramos a grabarlos, además, pues lo típico, ¿no? Pues nervios, estás un poco tenso y ahora pues notamos que los temas los tocamos muchísimo mejor, más relajados y...
Más natural.
Sí, va a quedar muy bonito, sí.
Bueno, pues vamos a escuchar algo más de vuestra música y seguimos charlando con vosotros. El primer tema lo he elegido yo, os dejo elegir este y otro que vamos a poner después.
Vale.
Así que el que queráis.
Pues Face the Enemy mismamente.
Sí, el segundo single prácticamente que sacamos, así que sí.
Total.
Venga, pues lo escuchamos y seguimos charlando con la gente de Blackheart, hoy aquí invitados en La Mirada Negra.
Jump.
pues seguimos con la gente de Blackhair que nos pilla aquí charlando fuera de antena, pues cuando estamos también a gusto con nuestros invitados, pues un poco compartiendo la otra entrevista, la que se suele realizar fuera de micrófono. Bueno, pues seguimos con Blackhair, como digo, presentando su homónimo trabajo discográfico. Y bueno, hemos hablado un poco de las influencias. No sé si entendéis que es por ahí por donde va un poco... lo que al final siempre hemos aprendido de alguien, ¿no? Y siempre hay algo que vamos a reflejar de lo que hemos escuchado. Yo he mencionado a King Diamond, he mencionado a Black Sabbath,
sí.
He mencionado a Bill Gray, porque también tenéis esos toques progresivos, ¿no? Y a mí me recuerda en
sí,
parte
al final todas esas bandas son... o sea, las hemos escuchado, las hemos mamado desde siempre.
Sí, más entonces, o menos, al final siempre...
Yo creo que al final de... un poco sin querer también se refleja, o sea, a la hora de componer nadie empieza con ideas preestablecidas sobre vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a ir hacia aquí o hacia allá, ¿no? Es a la hora de escribir cuando, bueno, pues sin darte cuenta pues estás plasmando cosas que llevas mamando de toda la vida. Y sí, bandas como King Diamond, Mercyful Fate, Sabotage,
sí, más clásicas también, claro, Iron Maiden, sí. Halloween, sí. Wailing Guardian, la escena alemana y nórdica también.
Sí, algo menos, pero más las clásicas, ¿no? Eso, Black Sabbath, fijo, o sea. pues no sé qué más decirte.
Hay mucho pupurrí, ¿no? Cada uno de todo, grupo tiene sí. cada estilo.
Incluso de cosas de Opeth, incluso, ¿eh?
Sí.
Porcupine Tree, de hecho, bueno, uno de los, yo diría, el mejor solo del disco que está tocado por Endika, en The Truth You've Missed, tiene un aire así a lo rollo Steven Wilson, cosas que, bueno, pues. Vas mezclando con un poco de coherencia, claro, tiene que haber cierta coherencia, no se trata solo de mezclar influencias y ya está, ¿no? Tiene que haber una dirección, ¿no? Pero sí, sobre todo bandas clásicas.
Luego también está un poco, y una pregunta que hago mucho a los músicos,
sí.
Lo que vosotros sois como a nivel personal, aparte de lo que escucháis. Es decir, el disco refleja esa oscuridad, hay ese tono ambiental, ¿no? Un poco místico, ¿no? Misterioso,
sí.
Casi en algún momento... Que a veces yo digo, ¿no? Influye tanto lo que escuchas o también lo que eres, ¿no? Lo que sientes y lo que quieres transmitir con la música, claro, que es un poco lo que tenéis dentro, ¿no?
Claro, al final, bueno, a nivel...
O sea, sois personas, vamos a decir, muy de pensamientos muy oscuros, así, o...
No, tampoco tanto, pero...
No sé, a ver, es que tampoco sé qué responderte a eso. Quiero decir, a nivel lírico, por ejemplo, a ver, hay de todo. A ver, las letras del disco, en general... A ver, no es un álbum temático, pero todas en cierta medida giran en torno a la supervivencia, ¿no?
Uh-huh.
Y eso es un poco lo que se plasma. Yo luego también, pues bueno, me gusta mucho la literatura de terror. Leo cosas de Aleister Crowley, cosas sobre la alquimia, pero ya te digo, no hay una idea consciente de ir hacia un lado o hacia otro. Si las canciones han salido así es porque han salido de forma muy natural. No sé, no hay una intención de sonar oscuros. O sea, de hecho, no nos habíamos dado cuenta tampoco de los oscuros que suenan los temas,
sí.
Hasta que los hemos visto acabados, ¿no? Uh-huh. Dicho, ostras, pues sí. Y la gente luego, claro, lees las críticas y te comparan, bueno, te sacan parecidos con, pues, con Black Sabbath, con Mercyful Fate, y dices, pues es que tiene todo el sentido del mundo. Al final,
sí.
Fíjate, o sea, no es algo premeditado, pero es que al final te sale solo.
Sí, o igual también... El estado de ánimo en el momento que compones los temas también yo creo que influye mucho, ¿no? Si te pillan una mala racha, en una buena racha, pues al final compones temas más oscuros o más tristones.
Sí.
Y bueno.
Esto se supone que tiene mucho tiempo, ¿no?
Sí, claro. no hemos estado deprimidos.
No
hemos
estado
tiempo,
siempre
no.
en el mismo estado de ánimo, ¿no? Digo yo, ¿no?
No, pero sí que es verdad que el estado de ánimo influye mucho a la hora
claro.
de escribir, no solo letras, sino a la hora de escribir un riff o unas atmósferas determinadas, pues influye mucho, claro que sí. Y bueno, ya te digo, no solo la música, sino el entorno en general también, ¿no? Bueno, nosotros somos de Durango y también pues joder, es un sitio un poco, no sé, está metido ahí como en un hoyo, ¿no? Está en medio de un valle rodeado de montañas, no sé. Todo te influye, todo. Entonces, bueno, pues todo eso queda reflejado en la música,
claro,
inevitablemente.
En la música y en la imagen, porque claro, también lo enlazo con la propia portada. La portada,
sí.
Vamos, que enseguida se me viene a la mente precisamente King Diamond, ¿no? La portada del DEM.
Sí.
En este caso esto es una casa que es real, que
sí.
está precisamente en Durango.
Sí,
y que
es.
Precisamente refleja eso también, mucho misterio. Y además, precisamente es una casa que en la realidad también esconde cierta existencia
sí.
de misterio, ¿no?
De hecho, la canción que da título tanto al disco como a... a la banda. Bueno, la letra habla sobre un hecho real, ¿no? O, bueno, más bien...
Una historia, ¿no?
Habla sobre lo que se cuenta de esa casa.
Sí, hay varias historias y, bueno, al final cada uno cuenta su... su, bueno, su verdad o lo que le han contado desde pequeño, que al final prácticamente era meterte miedo sobre la casa, ¿no? Un poco los mayores jugaban con eso, ¿no? Sí. Mira esa casa, pues ha pasado esto, esto, y si entras te va a pasar de todo, ¿no? Entonces, bueno.
Nada, al final la historia es un poco, gira un poco en torno al suicidio, pero sí que detrás hay como una historia de, tristemente, pues de como las que solemos oír o ver en la tele, ¿no? De violencia de género y estas cosas, porque bueno, la historia más extendida es que, bueno, un operario que trabajaba en esa casa pues se acabó suicidando, pero previamente acabó matando a una de las sirvientas que, bueno, pues que no le correspondía.
Eso es.
Y bueno, digamos que en Durango se ha hecho como una especie de cuento de hadas sobre este tema, ¿no? Entonces, desde pequeño siempre nos han contado, ¿no? En Durango se la conoce como la Casa del Ahorcado. Y desde pequeño, o sea, yo recuerdo la primera vez que fui, pues con 12 años así, la historia, la casa, no sé, me impresionó tanto que, fíjate, al final, pues casi 20 años después he acabado haciendo una canción sobre el tema, ¿no? O sea, son cosas que, bueno, pues como decía antes, no están premeditadas, no las piensas, pero acabas haciéndolo. Y la portada, pues sí, la portada está, de hecho, es la realizó Juana Zurmendi, y está hecha a raíz de una foto real,
sí,
que hice yo mismo. Entonces, sí, queríamos transmitir un poco todo lo que nosotros sentimos cuando hemos estado cerca de esa casa, ¿no?
Sí, que ha sido en varias ocasiones.
Sí.
Pero no habéis visto fantasmas, ¿no?
No hemos visto nada.
Y no se incluyen en el disco psicofonías recogidas allí.
No. A ese nivel no llegamos. Pero sí, es... A ver, sí que en la canción tratábamos de recoger un poco ese sentimiento un poco de nostalgia y de misterio que nosotros sentimos cuando estamos cerca de esa casa, ¿no? De incertidumbre. De, bueno, qué ocurrió realmente, ¿no? Entonces, de hecho, la canción tiene como preguntas, ¿no? Esperando respuestas, pues va un poco por ahí. Y la verdad es que ha sido un poco la canción que más ha perdurado con los años, porque fue una de las primeras canciones que hicimos.
Yo creo que fue la primera.
Por eso es la más larga, sí. También, porque se la han ido añadiendo.
Sí, puede ser. También es verdad que luego, a nivel de... lo que viene siendo toda la parte central ha sufrido algunos cambios con el paso de los años, pero básicamente lo que es la estructura
principal
sigue siendo la misma,
sí.
Tiene ese rollo a los Headless Cross de Black Sabbath, ¿no? Ese tipo de canciones. Yo soy muy fan de los medios tiempos,
sí.
Entonces sí, tenía muchas ganas de hacer un tema así. Y Y bueno, entonces, bueno, esa es un poco la idea que subyace tras esta portada, tras esta canción, que yo creo que, bueno, teniendo en cuenta que tiene mucho que ver con nuestro pueblo y demás, pues pensamos que quedaba bonito, no sé.
Bueno, pero el próximo disco de Blackheart, por ejemplo, podría ser bastante más luminoso que este.
Buah, no. Es que es difícil.
Es difícil decirte eso ahora mismo.
Hoy te puedo decir una cosa, pero igual el año que viene, pues es que no sé.
Igual no lo tenéis ni pensado. Habéis tardado casi 10 años en sacar este.
No, sí. Estamos en ello. De hecho, tenemos un tema ya prácticamente escrito y después de este concierto lo que queremos dedicarnos es a partir de enero ya a componer nuevos temas.
Sí.
Y a ver si el año que viene podemos dejarlo ya
rematado. Al final también, si hemos tardado tanto en sacar este, ha sido por lo que comentábamos antes, ¿no? El tema de la inestabilidad, de encontrar músicos, de llevarnos chascos, ¿no? Porque al final, cada vez que teníamos un objetivo común, siempre había alguien que dejaba la banda o alguien que se marchaba a vivir al extranjero, cosas de este tipo, ¿no? O gente que directamente pues no venía a ensayar. Esa ha sido la razón principal por la que hemos tardado tanto en sacar este disco, ¿no? No por otra cosa, ¿eh?
Ahora este disco os está dando más alegrías porque habéis fichado por Slip Tree Records, además, que
eso
es un sello internacional. Sí. A mí me manda cosas muy interesantes, la verdad.
A ver,
el disco lo han editado ellos ya, además, ¿no? Este mismo disco lo se ha editado.
Salió en octubre.
Pues a todo el mundo prácticamente.
Sí, creo que era, si no me equivoco, era Norteamérica, luego el tema de Japón y Corea, y luego el tema Europa.
Pues Europa, sí, Europa en general.
Y eso entiendo que tiene que ser un subidón, ¿no? Porque
nunca lo hubiéramos imaginado algo así, ¿verdad?
Aparte por la expansión que puede suponer para vuestra música, por el hecho de la valoración que también supone.
Claro.
Que a veces cuando uno está haciendo algo, está bien que te lo valoren, ¿no? De una u otra manera. Y esto es una forma, pues, de valorarlo también.
Sí, el asunto es que, claro, como todo ha ido pasando muy poco a poco, esto no lo hemos empezado a asimilar hasta un tiempo después. Quiero decir, a nosotros cuando nos dijeron que una discográfica, pues, quería trabajar con nosotros, pues casi era como algo ficticio. Es decir, como no puedes tocarlo, no puedes palparlo, te dicen, ah, pues vale. Pero
sí, realmente era difícil de creer, porque había pasado poco tiempo desde que habíamos sacado el disco, claro, también. Entonces nos sorprendió mucho.
Y mientras tanto, pues, hemos estado trabajando en promoción y demás. O sea, no hemos tenido mucho tiempo de asimilar todo lo que nos estaba ocurriendo. Pero sí, estamos muy contentos. Al final, quiero decir, es más de lo que teníamos
pensado llegar con un primer disco, la verdad.
Eso es. O sea, nosotros la idea era sacar un disco en principio para nosotros, porque después de tantos años nos habíamos cansado un poco de seguir buscando gente, pelear, ¿sabes?
Sí, era difícil ya, era la difícil, cosa, la verdad, que estaba complicada.
Viendo un poco el cariz que estaba tomando el tema del disco y demás, y viendo las buenas críticas, la respuesta de la gente, pues ya, pues bueno, nos animamos un poco. Y así encima, pues hay una discográfica que, bueno, que quiere editar tu trabajo, pues ya te anima un poco más. Y de hecho, este año ni siquiera, a ver, si salía bien, pero no, tampoco había intención de tocar este año, sino más bien el año que viene. Fíjate, pues ha salido este concierto con In Thousand Lakes, y hay que decir que todo está cogiendo un ritmo bastante bueno. Y bueno, pues a ver en qué acaba todo. De momento estamos muy contentos con lo conseguido hasta ahora. O sea, ya te digo, como decía ayer, o sea, es bastante más de lo que teníamos pensado en un primer momento. O sea, nos estamos muy contentos.
Y también puede ser que se valore más fuera. No sé qué respuesta estoy teniendo, ¿no? En cuanto a... Pues, a veces hay anécdotas, ¿no? Que hay mucha gente que te cuenta, pues resulta que me han escrito o me han pedido no sé cuántos discos de tal país, ¿no?
Sí, sí, sí.
Otras veces, pues, es mera anécdota, ¿no? Sin más. Pero vosotros, ¿qué
sí, no, a ver, sí que es verdad que en cuanto a respuesta, estamos obteniendo más respuestas, incluso a nivel de ventas.
Sí, fuera de España.
Fuera de España, que eso es. En Europa, pues países como Polonia, Alemania.
Inglaterra también, mucho.
Curioso, porque no sé, quiero decir, igual es que yo he estado muy desconectado, pero en Reino Unido últimamente no parecía que hubiese respuesta en cuanto a bandas de heavy clásico, no sé, igual son paranoias mías, pero países, ya te digo, europeos, luego también últimamente también en Latinoamérica, algo de Latinoamérica, Brasil,
sí,
o sea, países de ese tipo, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta de que nuestro disco se puede llevar a cualquier lado, y eso está muy bien.
Y en vuestra propia tierra, vamos a decir, Euskal Herria, en vuestro entorno, por aquí, como demostramos que somos realmente independientes, o por lo menos que tenemos ese espíritu. No lo digo porque a veces vamos muy de tal, y luego yo digo, bueno, vamos a demostrarlo, pues, a nivel cultural, a nivel musical, en muchas formas, funcionando de forma diferente a como se hace en el resto del estado. Y a veces, no siempre, también hay que decir que tenemos cosas a veces positivas, pero en muchas ocasiones casi acabamos siendo un clon de lo que se puede ocurrir en otra parte del estado. Es decir, a nivel cultural, a nivel de respuesta a la gente, cómo funciona la mentalidad. Digo, si es que al final es lo mismo. Y sobre todo en cuanto a la apuesta por la música, ¿no?
Eso
en
vuestro
caso, que sí que es verdad que hay un... somos una zona que igual si cantas en euskera, bueno, puedes tener cierto, yo creo, que en algunos casos
sin más repercusión, tener,
por lo menos tienes un círculo, vale, y eso está ahí. Pero una banda como vosotros, ¿no?, que vais, hacéis un estilo de música pues con la influencia anglosajona directamente de lo que es el heavy metal, ¿no? ¿Qué respuesta, por ejemplo, podéis tener, o que en todos los sentidos, público, instituciones, si cabe, yo que sé, en vuestro entorno, ¿no?, en lo que es nuestra
pues,
zona?
A ver, nosotros es que justamente venimos de un pueblo, de una comarca que donde predomina el punk
y el rock.
Entonces, zona de Durangaldea, por lo menos, a ver, últimamente sí nos están empezando a conocer, pero a nivel de, no sé, de ventas de discos o de repercusión tampoco hay tanta, más que más allá de nuestros amigos y poco más.
Eso es,
en Bilbao algo más, claro. Pero también porque, bueno, Alain también es más conocido aquí en la zona de Bilbo que igual en Durango, ¿no? Uh-huh. Entonces no te sé decir. Yo creo que el día del concierto se verá. Si realmente hay una respuesta verdadera o no, pero es que ahora mismo no te sé decir. Aquí lo que nosotros percibimos de momento no es muy llamativo.
Ni muy esperanzador.
No. Pero bueno, espero equivocarme. Ya te digo, nosotros sobre todo las respuestas nos vienen... sobre todo del extranjero. Uh-huh. Sí, es curioso. Y nos pinchan, ya hemos salido
pues un par de veces en dos revistas, ¿no? En una revista de Reino Unido, sí, un par de veces.
Y en varias radios.
En varias radios también. Aquí no tanto. Aquí, pues sí, bueno, está Rico Burdiña. ¿Cómo se llama la otra emisora? No me acuerdo ahora, pero sí, o sea, hay medios que, bueno, pues que se hacen eco de tu trabajo, pero en general, a pie de calle, no se nota tanto. Pero es porque al final el estilo nuestro tampoco es un estilo demasiado comercial, ¿no?
Sí. Aquí por lo menos no se lleva tanto, ¿no?
No, eso es.
Eso es aquí, pero es un estilo comprensible. O sea, sí, tiene toques progresivos, pero tiene melodía, tiene... No sé, yo creo que quien haya escuchado heavy metal lo entiende. No es algo que... Igual lo valoras más con las escuchas porque tiene detalles, pero lo entiendes de primeras. No estamos hablando de una cosa...
A ver, luego también sí que es verdad que hay muchos prejuicios, me refiero sobre todo a gente pues de aquí cantando en inglés o cosas así, ¿no?
Sí.
Y luego, pues no sé, me ha pasado, ¿no? Montar en el coche con alguien y decirle, oye, ¿qué estás escuchando? Y a lo mejor es mi disco, y yo decirle, va, estos tíos que son americanos y tal. Y digo, joder, cómo molan. Y yo, que no, que es mi...
que somos nosotros. Ya mola menos.
Y le pego un bajón, sí. Es como, ya no me mola, ¿sabes? Pues ese tipo de cosas pasan mucho también, sí.
Pues la verdad es que sí. Agradezco muchísimo la sinceridad, que habéis tenido en todas estas respuestas.
Sí.
Porque poca gente, pocos músicos, vamos a decir, pisan la tierra y te dicen la verdad. Pues mira, pues es que estamos llegando al círculo más cercano, amigos, demás.
Sí.
Las previsiones son las que son. Cuando otra gente, solamente por el hecho de fichar por el Victory Record, por las críticas que está recibiendo, ya te estaría vendiendo una moto de que, bueno, de que se va a comer el mundo.
A ver, pero, las cosas...
Hay que ser realista y hay que tener los pies en la tierra.
Sí, aparte que... Siempre. A ver, está claro que fichar por Slipknot al final a nosotros nos va a venir muy bien. Porque ya, a ver, lo que es el objetivo ya está más que...
Que
cubierto ya, porque... ya que tu música vaya a ser distribuida pues por medio mundo, por todo el mundo, ya es la hostia. Entonces, pero eso también al final, quiero decir, éxito hasta qué punto, ¿no? Vale, es una meta conseguida, pero luego ahora es cuando hay que ver si los resultados realmente llegan.
Son buenos, eso es.
Eso es.
Entonces, el éxito es que os sintáis satisfechos con lo que vais haciendo.
Es el mejor éxito.
La verdad que sí que os mereceríais las bandas que tenéis nivel, que tenéis calidad. Por ejemplo, el no estar tocando un concierto al año,
claro,
por ejemplo, ¿no?
Sí.
Sino tener una continuidad que os permita también satisfacer.
Claro.
Habéis hecho ese trabajo, disfrutarlo como es debido, subiros al escenario, notar el calor de la gente. Estaría bien, ¿no? Que igual el grupo tomara ahora, vais diciendo, ¿no? Que el ritmo es bueno, pero sería bueno que también ese ritmo aumentara en cuanto a directos de cara al año que viene, que o vamos a tener que esperar mucho para ver a Blajer.
No,
igual,
a
mira,
ver,
si somos un poco, si somos un poco comerciales,
sí,
diríamos que vean este concierto porque igual es el único.
No, no. Es hacer publicidad. Hombre,
pero como estoy viendo que sois gente que no
es
me vais
forma,
a...
Es una forma de publicidad.
Ahora que es un buen reclamo.
Eso es, incluso decir, igual es hasta el último, igual nos separamos después y luego volvemos, ¿no?
Hombre, el último del año seguro.
Eso sí, todavía queda un poquito margen, pero eso seguramente que sea así. Pero como sé que no me vais a engañar, pues me vais a decir los porque lo estoy viendo la sinceridad que tenéis, pues me vais a decir los planes que tenéis de cara al año que viene.
Hombre, estaría bien dar más conciertos de cara al año que viene.
A ver, ahora...
También es verdad que hay que tener en cuenta que tanto Jorge como Alain como Julio tienen sus propios proyectos y también hay que cuadrar un poco todo, ¿no? Ellos también tienen sus propias necesidades, sus propios conciertos, sus grabaciones. Entonces, bueno, hay que compaginar todo y que podamos estar todos.
La cosa es que no se solapa en eventos, ¿no? Porque al final, ya te digo, Jorge, por ejemplo, está tocando con Urts, está tocando con más gente.
De Sira,
Gorarría, Bon Jovi. Está con todo el mundo. Entonces es muy difícil cuadrar fechas. Entonces, sí, la intención es seguir tocando, evidentemente. Pero, bueno, teniendo en cuenta que van a ser conciertos muy limitados, porque...
Va a estar difícil estar todos.
Sí, entonces se trata de que los conciertos sean buenos. Ahora mismo estamos en este momento, es que ya te digo, no te puedo confirmar, pero andamos cerrando fechas. Uh-huh. Y hasta que no sepamos nada, pues.
Sí, mejor no anticipar nada.
Claro. Pero sí, la intención es seguir tocando el año que viene. Paralelamente, seguiremos componiendo material nuevo, porque sí que nos gustaría de cara ya al 2021 volver al estudio.
Sí, claro. Eso es.
Pero ahora mismo. Planes así para el año que viene, componer y tratar de tocar lo que se pueda.
Y sobre todo que haya un segundo disco, ¿no? Que, como digo, que haya continuidad. Hoy en día hablamos de éxito, el éxito en una banda es que siga. para mí. Eso es. Cómo están las
más cosas. Allá del éxito comercial y de las ventas.
Y a veces el éxito comercial hay que mirar lo que esconde. Pero sí. Yo me he llevado muchas decepciones en, en ese sentido. Las cosas no son como las pintan o como uno se imagina.
Eso es.
Por cierto, había 7 temas en el disco. ¿Era todo lo que teníais? ¿O
había más cosas, pero...
Sí, descartamos varios temas.
Pero descartamos varias cosas porque se salían un poco de... Digamos, del sonido general, ¿no? Elegimos los temas que más... se podían complementar entre, o sea, los que tenían más coherencia entre sí.
Eso es.
Porque, claro, al final Asier y yo también queríamos que fuese un proyecto de los dos. Entonces, la mayor parte de los temas son míos y de Asier, a excepción de uno que escribí a medias yo en su día con el primer bajista que tuvimos, de Trutium Mist. Pero el resto son temas míos y de Asier. Entonces, queríamos que fuese un proyecto de ambos también. Eso también tuvo mucho que ver. Y. Lo que pasa es que ya te digo, a partir de ahora no sé si tendremos en cuenta esas ideas. Quiero decir, porque es que ahora están saliendo otras ideas nuevas.
Claro.
Diferentes.
Bastante más, incluso me atrevería a decir más extremas.
Sí, más agresivas.
Más, entonces, son ideas que bueno han quedado ahí en el tintero, pero básicamente se han quedado fuera por eso, porque desentonaban un poco.
La idea es repetir con los mismos músicos.
Sí, la idea es, evidentemente, depende más de ellos que de nosotros. Pero a día de hoy todos están contentos con el proyecto,
o sea que...
están muy integrados, de hecho. Y sí, de hecho están... O sea, tienen ganas, vamos, de volver a trabajar otra vez con nosotros.
O sea, que si hay ideas más extremas, vamos a ver a Alain todavía rompiendo más la voz.
No, depende. Es que, a ver, ¿sabes qué pasa? Que para este disco las melodías de voz las he hecho yo.
Ajá.
O sea, él cuando llegó, digamos que tuvo que adaptarse un poco a las melodías que hice yo. Pero para el siguiente, él sí que nos ha dicho que le gustaría hacer en las melodías. Entonces, claro, más forzado, pues no sé, no creo. Yo creo que va a estar todavía más a gusto.
Lo digo porque sobre todo es un cantante que asociamos a la melodía,
sí.
Y me habéis comentado que igual es más duro, ¿no? El trabajo más extremo.
Sí, a ver, en el sentido, en cuanto a base.
Pero
extrema, pero... A ver,
pero se puede cantar con voz melódica,
sí,
que ahí
sí,
tenemos,
sí,
por
sí.
ejemplo, el caso de Víctor en
sí, sí, eso es, sí, es que es un buen ejemplo.
Sí,
sí, algo así, se trata de que haya un equilibrio, ¿no? Tampoco queremos hacer un álbum de death metal, ¿no?
No, pero, ni mucho menos, pero...
pero sí, hacer una música un poco más dura, no sé.
Uh-huh. Pero por lo menos es lo que está saliendo hasta ahora.
Sí, están surgiendo ideas.
Más mezclada, ¿no?
Sí, que haya un equilibrio entre dureza, agresividad y melodía, ¿no? Uh-huh. Los teclados luego también le dan ese plus que a lo mejor de otra forma pues no se podría conseguir.
Uh-huh. Bueno, pues esperemos estar presentando en un futuro ese segundo trabajo de Blacher por aquí.
Sí.
Primero,
¿cómo no?
Vamos a ver el concierto del día 20 en la Gru de Portugalete.
Sí.
Creo que es un concierto muy interesante, dos bandas de diferentes estilos. Thousand Lakes, pues ya le estuvimos aquí en el pasado programa, pues yo creo que veteranía sobrada en ellos y una banda pues pionera dentro de su estilo por aquí. Y vosotros que sois, para muchos un nuevo grupo, pero que también viene... detrás una experiencia importante, ¿no? Así que, y más marcados dentro de un estilo,
sí.
Pues más de heavy metal tradicional. Ellos tienen también ese toque, ¿eh? En cierta,
sí,
en cierta
de hecho,
medida.
Veníamos comentando antes que
sí,
el último disco, o sea, musicalmente a mí me suena más a heavy que a death metal, pero.
Si le quitas la voz, es heavy metal.
Eso, ¿eh? Es, sí, y está muy guay, está muy chulo. La verdad es que a mí, precisamente por eso me ha gustado bastante.
Pues creo que gran cartel que conformáis los dos grupos para el 20 de diciembre en la Sala Gru de Portugalete.
Sí.
Allí nos veremos. Si me he dejado algo fuera de la entrevista, pues lo podéis añadir ahora para terminar. Y os reitero el agradecimiento, por este rato que hemos
pasado.
Sí, absolutamente.
¿Qué os apetece? ¿Os apetece decir algo más? Si me dejo algo fuera, que
sí,
no os he preguntado.
No, mira,
eso que os habéis preparado y que no lo habéis podido soltar.
Aprovechar para
invitar a la gente,
para invitar a la gente a que vaya al concierto, porque bueno, va a ser yo creo que va a ser un acontecimiento importante, sobre todo por el hecho de que bueno, mucha gente va a poder volver a ver a Alain cantando heavy, lo cual ya es un acontecimiento en sí mismo. No, pero fuera coñas, yo creo que va a ser un concierto en el que, a ver, ambos estilos, tanto In Thousand Lakes como Blackheart, pues se complementan bastante bien. Uh-huh. Hay bastante, no sé cómo decir,
mucha diversidad de estilo, ¿no?
Sí, es que a mí esos carteles en los que hay bandas diferentes me...
Sí, va a ser un poco fiesta del metal, un poco para todos los estilos.
Sí. Entonces, bueno, invitar a toda la gente que quiera que vaya al concierto, porque, bueno, va a ser una fecha bastante potente.
Uh-huh.
Y nada, pues muchas gracias.
Gracias a vosotros. ¿Qué ponemos para terminar? El que queráis, ¿eh?
The Magician.
The Magician, ¿no?
Sí.
De otras favoritas, yo creo.
Sí.
Temazo, ¿eh? Aquí, por ejemplo, hablamos de King Diamond. Aquí esta es una de las que me recuerda mucho la ambientación a King Diamond. Venga, pues escuchamos The Magician de Black Heart. Hoy invitados aquí en La Mirada Negra. Hasta otra, ¿vale?
Venga, hasta luego.
Muchas gracias.
Este Heavy Metal Never Dies de Iron Savior no faltó en su repertorio de ayer en la sala La Ciudadela de Burgos. lugar en el que estaba por primera vez, y bueno, pues tengo que decir que ojalá que no sea el último, porque a pesar de, bueno, ahora comentaremos unos problemas de sonido que hubo con las primeras bandas, lo que es la el lugar es fantástico. Me parece un sitio fabuloso, precioso, y además, pues bueno, pues se puede disfrutar de la música, como demostraron Iron Savior, que fueron triunfadores no solo por ser los cabezas de cartel, sino porque fueron los que lidiaron, los que dejaron atrás los problemas de las dos bandas teloneras. Sonaron infinitamente mejor, no es que fuera perfecto, pero sonaron muy bien, y la banda de Piet Sielk hizo un conciertazo de órdago, a mi modo de ver. Podemos entrar a analizar, porque bueno, son comentarios, ¿no?, que podemos hacer con gente después del concierto, si faltó algún clásico, si se basaron mucho en lo nuevo. Yo lo que percibí por parte de la banda es que siguen estando muy en forma para defender el heavy metal más puro, más auténtico. Cierto es que esta banda pues perdió cierto fuelle, ¿no?, en principio en una primera época con Tommen Stauch y con Kai Hansen, cuando el power metal resurgía, pues parecía que iban a ser uno de esos grupos que se consolidaran de lleno dentro del estilo, que se hicieran verdaderamente grandes. Son grandes porque han seguido funcionando con el paso del tiempo, pero es verdad que al final ha quedado Piet Sielk como el líder, el eje fundamental en la banda, y tal vez llame un poco menos la atención que sobre todo en aquellos comienzos, pero es que este tío no deja de ser una gran figura dentro de nuestra música, un hombre que está impreso en el propio sello de los propios Helloween, por ejemplo, pues porque estuvo trabajando con Kai Hansen en la época pre-Helloween. Incluso hay canciones que entraron en los primeros discos de Helloween que, aunque no aparecen los créditos, parece ser que llevan también su composición, la composición de Piet Sielk. Así que quiero decir a todos los niveles que estamos hablando de uno de los grandes del metal alemán, que sigue capitaneando esta nave llamada Iron Savior, que nos hizo vivir una gran noche con buena presencia de público. No es un lugar excesivamente grande, no sé cuánta gente puede entrar, 300 personas si se peta, pues estaríamos media entrada, algo más, ciento y bastantes personas, creo yo, así a ojo, siempre es un cálculo que se me puede escapar, y se vivió un gran ambiente, y este fue uno de los temas donde ese ambiente pues se disparó, la gente respondió muchísimo, se convirtió en el himno de la noche. Piet Sielk separó a la sala en dos partes para diferenciar un poco, para hacer una competición entre izquierda y derecha, a ver quién era el que se llevaba el gato al agua, y cada uno, pues bueno, que cantó ese estribillo de la mejor manera, y atronó desde luego la sala de una manera espectacular. Y bueno, pues decir que se marcaron un gran concierto, vaya, los Iron Savior. Pronto lo describiremos por escrito en lamiradanegra.es. Mencionar también a las bandas que actuaron previamente. Aquelarre tuvieron un sonido horroroso, vamos, yo no distinguí las guitarras hasta la parte final del concierto, con eso os lo digo todo. El teclado, que me parecía que tenía bastante calidad, por cierto, el teclista que tiene ahora mismo la banda gallega, pues prácticamente no lo pude percibir. Se percibió un poquito de fondo y eso me hizo atisbar pues que había un verdadero nivel, y es un pilar bastante importante en el sonido de Aquelarre ese teclado, y sin embargo no llegó a sonar como debía, así que nos quedamos con la sensación de que fue un encuentro fallido con Aquelarre, con la sensación de que hay que verles otra vez para valorar plenamente lo que hace la banda encima de un escenario, porque ya digo, los problemas de sonido marcaron completamente su descarga. Luego también hubo problemas con una de las guitarras, que en algún momento incluso tuvo que desaparecer directamente porque estaba arreglando algún fallo técnico. Bueno, pues en definitiva que no fue la actuación más fluida para ellos. Y algo parecido pasó con Dragonhammer, con los italianos, pero estos, tirando igual tal vez de experiencia o de cabezonería, o no sé, el caso es que pararon el concierto directamente, tocaron un tema, pararon el concierto de lleno, estuvieron pues unos cuantos minutos hablando con el técnico de sonido, pidiéndole cómo quería que sonara la banda, y hasta que no lo consiguieron, no continuaron. O sea, y bueno, y luego siguieron quejándose bastante entre ellos sobre esos problemas, pero podemos decir que salvaron la papeleta, que más o menos a partir de ahí, a partir de solventar los problemas del primer tema, pues supieron sacar adelante la actuación. Concierto, por cierto, organizado por la gente del programa de La Puerta del Jena, y también organizadores del Zurbaran Rock, de ese festival que se viene haciendo en los últimos años en Burgos, y que con total, bueno, pues con toda la pasión del mundo sacaron adelante esta fecha de que nos hizo vivir, como digo, pues al final unos Iron Savior en gran estado. Pronto, como digo, crónica en lamiradanegra.es. Y ahora continuamos. Antes de entrar con las entrevistas, la entrevista ya la hemos hecho, con las efemérides y noticias de la semana, vamos a presentaros a esta interesante banda llamada Black Swan, donde encontramos a gente, pues ni más ni menos que como Robin McCauley, ya sabéis, de McCauley Schenker Group, y aparte de eso, poco más sé yo que este tío haya hecho en la música, pero aquí, pues vuelve a reaparecer con un interesante proyecto, donde además se encuentra el guitarrista Red Beach de Winger, de Whitesnake, el bajista Jeff Pilson de Foreigner, de End the Machine, ex Dokken, y el batería Matt Starr de Ice Frehley o de Mr. Big, gente que ha trabajado en esas otras bandas. Y escuchamos este Save the World, que es el homónimo tema de lo que será el nuevo trabajo de Black Swan. Suenan así de bien, disfrutadlos. seguimos adelante con el programa, y lo que nos toca es la sección de noticias y efemérides, que retomamos con Sergio. Buenas, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días a todos.
Después de una semana de descanso.
Sí, bueno.
Merecidísimo.
De descanso de venir aquí.
Eso es. De otras cosas no has descansado, ¿no?
Claro.
Bueno, pero estuviste por ahí, ¿no?
Sí, estuve por ahí, sí.
¿Pero fuiste a currar o algo así?
No, para nada.
Entonces, joder. Yo no te doy descanso para currar. Si te doy descanso es para que no curres, no fastidies. Vale, pues por lo dicho, que me alegro que estés de nuevo aquí con nosotros. Uh-huh. Encarando el penúltimo programa antes del parón navideño.
Vale. Porque... mira, te lo iba a preguntar, lo digo, voy a esperar a que termine el programa.
Sí.
Así que mira, me lo dices en directo.
La semana que viene vamos a hacer una cosa un poco especial. Para mí va a ser una especie de maratón radiofónico, porque igual hacemos la edición normal del programa. Uh-huh. Es la intención que tenemos. Y seguidamente grabaremos un especial, cuando terminemos las dos horas habituales, haremos un especial de villancicos sin límite de tiempo, para que Marijose nos exponga todos esos villancicos que ha ido recopilando, uh-huh, en estos días, que le van llegando, y no sé si el programa va a durar una hora y media, dos horas o dos horas y media, uh-huh, lo que ella quiera. Pero vamos a finiquitar el año así, porque este año sí nos vamos a dar un descanso, y ese, uh-huh, programa, lo remitiremos el miércoles 25. Tenemos un especial de villancicos aquí, uh-huh, en Pimpa y Ratti, y también supongo que en nuestra página web, y lo dejaremos como programa un poco especial para estas fechas de Navidad. Uh-huh. Esa es la intención, pero para ese programa de la semana que viene todavía cuento contigo.
Sí, sí.
Dentro de las dos horas habituales y normales. Y por supuesto, el especial de villancicos, quien esté en directo, lo podrá seguir escuchando en nuestra página, uh-huh, web y en Zopimpa y Ratia. Pero va a quedar un poquito fuera. Es que no me daba tiempo con todo lo que tenía a hacer un programa exclusivo de villancicos. Y como es este año, sí que no tengo ganas de venir por aquí en fechas navideñas, me voy a tomar un pequeño respiro. Pues lo vamos a hacer así. Es el plan. Uh-huh. Luego ya veremos cómo salen los planes. Así que de momento, para la semana que viene, estás bien, invitado aquí también.
No, pues nada, pues voy a tener una vacaciones en Navidad también.
Sí, es verdad. Tu programa Rock Video para, ¿no?
Sí, para el jueves que viene es la última edición de este año.
Pues nosotros, en principio, un par de semanitas igual también paramos. Hay cosas pendientes, pero es que, uh-huh, también uno tiene pendiente descansar.
Yo pararé hasta finales de enero en Rock Video, eso sí.
Es que así tenían que ser.
Aquí no, ¿eh? Aquí, cuando tú me digas, aquí vengo. Bueno.
Realmente las vacaciones tendrían que ser como las coges tú. Yo no soy un buen ejemplo para los trabajadores.
Bueno, yo lo que me dice Miguel Ángel, en Candela Radio.
Está bien tomarse esos respiros. Así que vamos a aprovechar hasta que lo tomemos.
Eso es. Sí, que parece que estamos de vacaciones ya.
Pues son fechas que empiezan a ser puede ser un poco el fin de año. No es que me guste mucho las fechas navideñas, pero también es verdad que empiezas a sentir que puedes tener igual unos días de más relax, en principio. Porque por otro lado, pues tienes compromisos, pero luego, bueno, baja el trabajo en el curro del día a día y bueno, tiene sus cosas buenas también. Así que
bueno. Bueno, baja en algunos trabajos, ¿eh? En otros.
En otros sube.
Pero no lo digo por mí.
Pero de forma general, ¿no? Una vez se habla siempre un poco de lo que es la generalidad, ¿no? Pero bueno. Pues vamos para las noticias, cuando quieras.
Pues nada, pues hoy voy a hablar de muchas giras que van a tener lugar el próximo año 2020, como por ejemplo la que has anunciado esta semana, que tiene como protagonistas a Aerosmith, una banda que, la verdad, en cuanto a su actividad musical, pensaba que estaban realmente no retirados, pero casi muy parados, y bueno, pues se acaban de sacar de la manga una gira europea, coincidiendo además con su 50 aniversario. Una de esas fechas va a tener lugar en Madrid, en el Wanda Metropolitano, el próximo 3 de julio. Y bueno, pues también está por ahí ya la información al respecto de las entradas. Y bueno, esa gira europea va a contar con 14 fechas en total, entre las que van a visitar Italia, República Checa, Bélgica, Francia, España en esa única fecha del Wanda Metropolitano el 3 de julio. También Portugal, Austria, Polonia, Reino Unido, Dinamarca, Hungría y Alemania. Prácticamente una fecha por país, en algunos como Reino Unido harán dos fechas y en algún otro más, pero una gira extensa a la que van a visitar varios países en Europa los norteamericanos Aerosmith.
Que eran de los que habían anunciado ya su gira de despedida, ¿no? ¿Estos no están también en el saco?
A ver, 50 aniversario. Si no están en el saco, muy cerca tienen que estar.
Ya no sé si lo he soñado o si... No, yo no sé qué bandas... Va a haber que hacer un club de los retirados.
Sí.
Los que después de haberse despedido continúan.
Sí, sí.
Cagan, ya que aprovechen y que hagan una gira conjunta.
Ya te digo, para mí Aerosmith estaban igual no retirados, pero casi, porque no hay...
Yo creo recordar que habían anunciado...
No hay noticias o no ha habido noticias sobre que estén grabando o siquiera que tengan intención de grabar algún disco.
Yo creo
de hecho no sabría decir ahora mismo cuándo publicaron su último trabajo.
Sí, ya te digo, a mí me suena que hubo una gira por ahí de despedida y hace no demasiado y ya están aquí otra vez.
Bueno, igual se despidieron un poco.
Claro, se despidieron hasta la siguiente.
Otros que han anunciado gira europea, otros clásicos de los 80 y los 90, también de Estados Unidos. Guns N' Roses ha anunciado gira europea de estadios y festivales para primavera y verano. Se va a titular Not in This Lifetime el próximo año, en 2020. Y bueno, pues dos de las fechas van a tener lugar en la península ibérica. Una de ellas en Lisboa, el 20 de mayo, en el Paseo Marítimo de Algés, y en Sevilla. Es la única fecha que va a haber en España, el 23 de mayo, en el estadio Benito Millamaní. Uh-huh. Que también es curioso que la única fecha en España de la gira de un grupo como Guns N' Roses sea en Sevilla y no en Madrid o Barcelona. Que está bien.
Seguro que tiene alguna explicación.
Bueno, yo creo que viendo la fecha 23 de mayo, Guns N' Roses solo podría tocar en estadios. No creo que ni Real Madrid, ni Barcelona, ni Atlético de Madrid quieran ceder sus estadios.
Bueno, puede ser una de las explicaciones.
Pero bueno, Guns N' Roses también va a desembarcar en Múnich, en Londres, en Hamburgo, en el Sweden Rock Festival, en Viena, en el Firenze Rock Festival de Florencia, en Berna, en Varsovia, en Braga, en el Pink Pop Festival de Holanda, en Landgraaf, y en Dublín. Y bueno, recordar que la formación actual de Guns N' Roses está formada por Axl Rose a las voces y el piano, Dave McKagan al bajo, Slash a la guitarra, Dizzy Reed al teclado, Richard Fortus a la guitarra rítmica, Frank Ferrer a la batería y Melissa Rees al teclado. También hemos conocido esta semana el cartel completo. Se ha cerrado ya el cartel del Rock the Night Festival 2020, ese festival nuevo en Madrid, que bueno, nos había dejado muy buenas sensaciones con esas primeras confirmaciones. Y a mí me ha dejado un poco...
Sí, no eres el primero que me lo comenta, que luego que empezó muy fuerte y luego las siguientes sí. Como que no han...
De hecho, bueno, voy a decir que se va a celebrar en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vacía Madrid los días 25, 26 y 27 de junio. Como digo, acaba de cerrar el cartel esta semana anunciando 20 bandas más. Y bueno, pues lo que destaca sobre todo es que hayan incluido a Volbeat como cabeza de cartel del festival. No tengo nada contra Volbeat, es una banda que me encanta, pero no creo que tenga la entidad suficiente como para liderar este festival en el que ya hay bandas confirmadas
como Foreigner
por ejemplo.
Fate,
exacto,
que entonces, para mí son los verdaderos cabezas de cartel.
Exacto, entonces, pero bueno, la organización ha decidido que el cabeza de cartel es Volbeat y nada que decir. También han confirmado a The Dead Daisies, la banda que encabeza Glenn Hughes, Extravaganza, que va a realizar además un show especial, fecha única en España, Angelus Apátrida, Haken, Dying Fetus, Ginger, Windrose, Dry River, Eric Martin, con un show acústico en el que va a estar Oliver Hartman a la guitarra, Night Demon, Opera Magna, Omnium, Silver Dust, Takida, Gatherum, Celtian, los argentinos Arraigo, Ciclón, Ulsark y Helix Nebula. Uh-huh. Esas son las bandas confirmadas para el Rock the Night esta semana, que se unen a Foreigner, Mercyful Fate, Avantasia, que también es otra banda que yo creo que tiene más entidad y...
Por lo menos a la par, ¿no? Vamos a ponerlo.
Sí,
o sea, pero dejar a Avantasia tan pequeño... La volví tan alto.
Eso es.
¿Cuál es una forma de buscar el relevo generacional? No sé. ¿Cuál es una estrategia? ¿Cuál es la forma de hacerlo grandes? No lo sé. De todas formas, el festival a mí me sigue pareciendo muy, muy atractivo.
Sí, sí. Lo que digo, Avantasia, Foreigner, Mercyful Fate, Devin Townsend también creo que es algo a destacar, una banda a destacar. Doro, Leprous, At the Gates, Skid Row.
Y los grupos pequeños.
Best in Black.
De nuevo a Night One Swipe, o a Dry River. Estamos reclamando desde este programa. que se apueste por esos grupos y están ahí en el cartel.
Loudness también, los japoneses, Tungle también.
Hay cosas muy interesantes. Y igual también los festivales, como han sido con grandes, grandes, grandes nombres, van a tener que ir cambiando, porque si estamos diciendo que las bandas se retiran, luego no, nunca se retiran, ¿no? Pero si las estamos criticando, pues también habrá que apostar por otras cosas en los carteles. Igual poco a poco esos festivales nos van resultando menos grandes porque hay menos grupos que meter dentro de lo que son esos grandes nombres. Que claro, que si los buscas sigan ahí, pero vamos a descartar a todos los que ya han dicho que se han, que lo dejaban. Descartamos a todos esos y te va a costar hacer un festival de esa, de la entidad que hemos tenido en los últimos años. Y por otra parte, son grupos que ya hemos visto. Está bien que dentro de este cartel del Ronde Night hay cosas diferentes. Yo sigo valorándolo mucho, aunque sí que es verdad que igual el orden de anuncio de las bandas, igual si hubiera sido diferente, nos había dejado mejor sensación. Porque había
probablemente.
Claro, porque imagínate que las últimas confirmaciones fueran Mercyful Fate, por ejemplo, y Foreigner, o Mercyful Fate y Avantasia. Y ya, joder, vaya subidón para el cartel. Pero claro, como ya estaban ahí, igual esperábamos que fuera todo de ahí para arriba. Y claro, era complicado superar, ¿eh?
Muy complicado.
Así que yo sigo diciendo que es para mí uno de los festivales.
Sí, sí, sigue siendo muy atractivo y que está marcado ahí en rojo para.
A ver si me lo puedo.
Con montar. La posibilidad de poder asistir.
Eso es, si me lo puedo montar, esa es otra. Me gustaría estar ahí.
Para terminar ya con el Rock the Night, decir que el precio definitivo del abono se ha fijado en 125 euros más gastos. Y que próximamente también estarán disponibles las entradas de días sueltos, así como la distribución de las bandas. 125 euros más gastos, tal y como está el precio de los festivales, no me parece demasiado alto. Eso como opinión.
Y es verdad.
Otra gira que va a tener lugar en 2020 va a ser la de The Quiet Boys, que va a presentar su nuevo disco de estudio, Amazing Disgrace, en una gira de 4 fechas en España en primavera de 2020. Van a tocar en la Cunit el 30 de abril con Rusty Dusty, en Cunit, en la Rusty Dusty el 30 de abril, en Zaragoza el 1 de mayo en el Centro Cívico Valdefierro, en Vitoria, Gasteiz, el 2 de mayo en la Urban Rock Concept y en Madrid el 3 de mayo en la Sala Copérnico de Quiet Boys. Y otros que están o que van a celebrar en 2020 un aniversario redondo son The Sisters of Mercy, la grandísima banda de rock gótico, que va a celebrar 40 años con una gira de 2 fechas en abril de 2020. Bueno, aparte de que estén celebrando los 40 años, puede que sea una de las últimas oportunidades de poder ver a Sisters of Mercy, que tampoco es que se prodiguen demasiado por los escenarios. Y bueno, las fechas y los lugares son los siguientes: Sala Apolo de Barcelona el 3 de abril y Teatro Capital de Madrid el 4 de abril. Las entradas alrededor de 35 euros. Continuamos, en este caso, con el Tsunami Season 2020, que creo que está cerrando un cartel bastante interesante. Ya han anunciado, han confirmado a Red Fang, y hasta el momento ya tenían confirmado, junto a Red Fang, tenían a Sum 41, La Polla Records, Airborne, Refused, Flogging Molly, Antiflag, Desacato, Strike Anywhere y The Flatteners. Así que de momento yo creo que es un cartel muy interesante, con todas las bandas que queden aún todavía por confirmar en el Tsunami Season.
La Polla Records, que ahora entra en los festivales y también alguno les critica, claro.
Ahora voy a ir con La Polla, ahora enseguida. Lo que sí voy a decir antes de hablar de La Polla Records es que, bueno, el próximo 27 de diciembre en el Café Anchoquia de Bilbao va a tener lugar un concierto en el que van a actuar Carlos Tarque de M-Clan y la Asociación del Riff, y que bueno, ya están agotadas las entradas. Una, creo que excelente noticia, que se agoten con tanta antelación las entradas de los conciertos.
Ojalá que fuera para otros también.
Eso es, sí, sí. Pero bueno, que alguno tenga por lo menos la satisfacción de agotar las entradas. Y como decías, pues vamos a hablar de La Polla Records, que a partir de marzo va a ampliar su gira Ni Descanso Ni Paz por la península. Muchos de ellos van a ser festivales, otro no, pero bueno, el 19 de marzo estarán en Iruña, en Pamplona, en el Iruña Rock, el 17 de abril en Murcia, en el cuartel de artillería, el 30 de mayo la Polla Records en Sevilla, en el Auditorio Rocío Jurado, del 1 al 4 de julio en la Torre del Mar de Málaga durante el Weekend Beach Festival, el 18 de julio en Valladolid, en la Feria de Valladolid, del 30 de julio al 1 de agosto estarán en Gijón, el mencionado Tsunami Shishon. Del 6 al 8 de agosto también participarán en el de Juergas Rock de Adra, en Almería. El 13 de agosto en Villena, en Alicante, en el Rabo Lagartija Rock. Y el 10 de octubre, de momento, estas son todas las fechas que tiene cerradas la Polla Records, el 10 de octubre en Puerto Sagunto, en Valencia. Así que quienes se dieron prisa este año para poder verles en esos conciertos que parecía que iban a ser únicos, pues probablemente, como estabas diciendo tú, quizás estén ahora tirando los pelos o no, vete tú a saber.
O que se den prisa otra vez porque igual estos son los últimos.
Sí. Se van a pensar que tienes acciones con la Polla Records. Así que bueno, pues esta es pues una nueva gira de redespedida o sí, algo de esto. Bueno, en este caso ya no han dicho que es de despedida.
Pero bueno, ya sabemos, yo no me sorprende en nada. Pero tampoco les critico porque al final esto funciona así. O sea, ya es que. De hecho, Escorbuto es la frase: somos la banda más honesta del mundo y no somos honestos. Pues eso es lo que pasa.
Bueno, continuamos ahora con Tahures Zurdos, la banda navarra, que anunció la semana pasada su regreso definitivo, ya que, bueno, tras 17 años separados, en julio hicieron un concierto y, bueno, pues ese concierto parece que volvió a encender la llama del regreso. Y han anunciado de forma formal la vuelta al grupo comandado por Aurora Beltrán. Además es que regresan con su formación original. Regresaron, como decía, para un único concierto en Pamplona en julio, en beneficio a la asociación Síndrome de Dravet. Y ahora regresan con formación original y han anunciado además algunas fechas. La primera el jueves 26 de diciembre en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza, donde, pues bueno, el grupo va a repasar todos sus éxitos de su carrera desde el 87 hasta 2004 y pues bueno, van a ir anunciando muy poco a poco las fechas. Ya han anunciado también que estarán en Miranda de Ebro Tahures Zurdos el 31 de enero en el Teatro Apolo y en Madrid el 18 de abril en la sala Mon. Como digo, la formación original de Aurora Beltrán, Lolo Beltrán, Juanma Huarte y Javier Lizarazu. Y la verdad es que esta noticia me la he encontrado un poco de refilón, porque la noticia que iba a dar era sobre Barón Rojo, que, como sabes, se van a despedir de los escenarios el próximo 30 de diciembre y están anunciando a cuentagotas los invitados que va a haber en ese concierto de despedida. Esto ya no es ni gira, es concierto de despedida el 30 de diciembre en el Within Center. Hasta ahora, entre las estrellas invitadas a ese concierto de despedida de Barón Rojo, ya se habían anunciado a Doro Pes y a Manuel Martínez, el vocalista de Medina Zara, y esta semana han anunciado que precisamente va a estar Aurora Beltrán como estrella invitada y también Miguel Oñate, que fue, bueno, vocalista de Asfalto y también de otras bandas. De momento esos son los cuatro invitados para el concierto de Barón Rojo de despedida, aún quedan al menos 12 estrellas invitadas más para anunciar de aquí al 30 de diciembre, o sea que tendrán que ir haciéndolo.
No, pero el 30 de diciembre de 2020, ¿eh?
Sí, cierto, es verdad.
He consultado el dato por si acaso, pero
sí, sí, cierto, sí, lo tengo apuntado, sí,
uno,
sí.
Uno por mes, les queda todavía un invitado por mes.
Ya lo estaba diciendo mal yo, sí, menos mal que me has corregido.
Yo ya me estaba dando prisa también, digo, madre mía, pero bueno, que se separen este 30 de diciembre y el que viene otra
sí,
vez.
No, tienes razón.
30 de diciembre de 2020, ¿eh?
Veo en todas las noticias 2020 que ya me parece que estoy en... Bueno, sí, cierto. Pues eso, la doble noticia, digamos, de Tahures Zurdos. Aurora Beltrán en el concierto de despedida de Barón Rojo y, además, Tahures Zurdos, que vuelve, por lo menos en directo. Uh-huh. Y ya hay varias fechas confirmadas. Otro festival que ha cerrado su cartel es el Iruña Rock, que va a tener lugar los días 19, 20 y 21 de marzo de 2020. Ya hemos dicho que va a estar ahí la Polla Records, pero también han anunciado que estarán El Drogas, Onza, Bala, Mafalda, Ciudad Jara, Boicot, Los de Marras y, como digo, la Polla Records. Estarán en el Navarra Arena entre esos 19 y 21 de marzo de 2020 y se unen al cartel que ya tenía confirmados a Keiso, o Caseo, Coma, Sutagar, Lendakaris Muertos, Los Chicos del Maíz, Segismundo Toxicómano, Ira, The Baboon Show, Virenque, The Lizards, Nativa y Afonic. Uh-huh. Afonic, que por cierto ha estrenado un nuevo tema.
Todavía no lo he escuchado, lo tengo pero lo tengo por ahí pendiente. Así que sonará en algún programa futuro, sonará, digo yo.
Lo que sí voy a recordar es una cita para hoy, y es que por tercer año consecutivo hace Music Serantes, la Asociación de Músicos de Santurce, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad marinera, organiza el concierto acústico benéfico para recaudar juguetes, cuentos o material escolar en favor de las entidades Alaiki y Aispatasuna, que trabajan para ayudar a las familias con más dificultades de Santurce. Así que durante cerca de 3 horas, hoy sábado 14 de diciembre, a partir de las 6:30 de la tarde, habrá 11 grupos o solistas que actuarán de manera completamente altruista para conseguir recaudar esos juguetes, cuentos o material escolar. ¿Quiénes van a estar hoy? Pues Miduce Geisa, Envena, Mikel Bizar, Alberto Barañano y de Asociados, Guillermo de The Name, Aitor Antón de Tenebra, Nacho Stick, Frankie Oscar, Cobertizo, Adasne y Sara, y tú a Boston y yo a California. A partir de las 6:30 de la tarde, en la sala Cresala de Santurce. Y terminamos las noticias con Demons and Wizards, el grupo, ya sabes, de John Schaffer, el guitarrista de Iced Earth y el cantante de Blind Guardian Hansi Kurtz, que han presentado, ayer mismo presentaron o estrenaron, mejor dicho, Diabolic, el primer single del álbum 3 de Demons and Wizards. Es el tercer disco del grupo, que será editado el próximo 21 de febrero a través de Century Media. Y bueno, el disco ha sido grabado por Hansi Kurtz y por John Schaffer, con estos músicos invitados: Brent Smedley a la batería, Jim Morris a las guitarras y coros, Jake Dreyer a las guitarras también, Ruben Drake al bajo, Thomas Hackman, Olaf Schenkbeil, John J. Squippers, Zachary Alexander, Jeff Brandt, Todd Plant y Jerome Massa a los coros, y Padan Chamber Choir al coro clásico. Uh-huh. Así que escuchamos, yo creo que ya, Diabolic de Demons and Wizards.
Recta final del programa por esta edición de sábado, y ahí tenemos todavía sonando esa sintonía de la doble sección de Sergio. Primero las noticias, segundo las efemérides. Sergio, cuando quieras vamos con las efemérides de esta semana, con las cuales vamos a rematar este programa de hoy.
Bueno, pues allá vamos, la semana del 9 al 15 de diciembre. El pasado lunes cumplió 73 años Dennis Dunaway, bajista de la formación original de Alice Cooper entre 1968 y 1974. Y también cumplió años el pasado lunes Paul Landers, en este caso el guitarrista de Rammstein, que cumplió 55 años. El martes 45 años cumplió Meg White, la batería y cofundadora de White Stripes, y 47 cumplió Brian Molko, el líder de Placebo. Para el miércoles, el pasado miércoles 11 de diciembre, cumplió 61 años Nikki Sixx, el bajista y compositor de la banda californiana Motley Crue y también de 6 AM. Bueno, Motley Crue, una de estas bandas que bueno, ya lo comentamos hace un par de semanas, que después de despedirse, pues han dicho, pues vamos a decir hola de nuevo.
Y está a la orden del día, y lo hemos comentado hoy también.
Sí,
hay
sí.
que hacer un festival para ellos solo.
Sí, sí. También tenemos, aparte del cumpleaños de Nikki Sixx el pasado miércoles, cumplió también Saki Vengeance, 38 años en su caso, el guitarrista de Avenged Sevenfold. Y ahora un recuerdo triste, porque José Antonio Manzano, el que fuera vocalista de bandas como Banzai, Tebeo, Niágara, Tigres o Bruque, nació un 11 de diciembre de 1958 en Barcelona, hubiese cumplido el pasado miércoles 61 años, pero como sabéis falleció el pasado 31 de marzo en Basilea, en Suiza, debido a un cáncer de colon. El jueves pasado Bruce Kulick, quien fuera guitarrista de Kiss, actualmente en Grand Funk Railroad, cumplió 66 años, 43 cumplió Fernando Mon, ex guitarrista de Warcry, también en Sauce, y 44 años cumplió también el pasado jueves Dan Hawkins, el guitarrista de The Darkness y fundador junto a su hermano Justin de la banda británica. Recordamos también a Azucena Martín Dorado Calvo, la histórica vocalista de Santa, que nació un 12 de diciembre de 1955 y falleció el 31 de enero de 2005 a causa de un edema pulmonar. Y el 12 de diciembre de 1981, Venom publicaba su álbum debut, Welcome to Hell. Ayer, 13 de diciembre, fue el cumpleaños de Lauri Porra, bajista de Stratovarius, de la banda finlandesa, 42 años para él, 70 cumplió Tom Verlaine, el frontman de Television, y 71 años cumplió también otro grande del rock, hablamos de Ted Nugent, el Guitar Hero, cumplió ayer 71 años. Y también otro recuerdo triste, en este caso para Chuck Schuldiner, cantante y guitarrista de la banda de Florida Death, que falleció el 13 de diciembre de 2001 a causa de un cáncer de tronco encefálico a los 34 años. Para hoy, 14 de diciembre, tenemos el cumpleaños de Cliff Williams, el bajista de AC/DC o ex bajista de AC/DC, que hay informaciones que dicen que parece que está grabando el nuevo disco o no se sabe todavía muy bien, pero de momento, ex bajista de AC/DC, 70 años para él. Y el 14 de diciembre de 1992 se publicó el álbum Incesticide de Nirvana. Y ya para mañana, 15 de diciembre, para mañana domingo, tenemos el cumpleaños de Mark Jansen, guitarrista y cantante de Epica, Mayan y también de After Forever, cumplirá 41 años, 64 años cumplirá mañana Paul Simonon, el músico de The Clash. En 1967, un 15 de diciembre, se publicó The Who Sell Out, el álbum de The Who, y en 1972, Status Quo lanzó Pile Driver. Y vamos a adelantarnos también y felicitar muy efusivamente a Carlos, de Calcetines y Cachetes, porque mañana cumplirá 48 años. Y como sabemos que es un oyente fiel de La Mirada Negra, pues aprovechamos para felicitarle, como digo, efusivamente desde aquí.
Sorionak, para el tironino que corre.
El tironino que corre, efectivamente.
Has dicho la edad, ¿verdad?
Sí, sí. Vale. Sí, además sé que no le gusta.
Perfecto.
Me lo dirá el próximo día, que nos veamos por ahí.
Bueno, tortura a través de la radio, mencionando los años que tiene la gente.
Bueno, oye, pero si lo tiene publicado en Facebook, sí, que bueno, no lo ponga como otro, si así no lo digo.
Bueno, pues Oriora para él.
Bueno, y la efeméride que voy a destacar esta semana tiene que ver con Ahmet Ertegun, que fue fundador y presidente de Atlantic Records, el sello que descubrió a bandas como, por ejemplo, Led Zeppelin, y que falleció el 14 de diciembre de 2006, es decir, un día como hoy, exactamente, hace 13 años, a los 83 años, por las consecuencias derivadas de una caída que sufrió mientras se dirigía a saludar a los Rolling Stones en el backstage. Uh-huh. Bueno, voy a hablar un poco de la vida de Ahmet Ertegun. Nació el 31 de julio de 1923, como digo, falleció el 14 de diciembre de 2006. Fue un empresario, productor musical, turco, afincado en Estados Unidos y conocido sobre todo por ser cofundador y presidente de la compañía discográfica Atlantic Records, donde impulsó la carrera de muchas grandes bandas como Led Zeppelin, Phil Collins, Crosby, Stills, Nash & Young, entre otros muchos. Ertegun además fue presidente durante 20 años de la American Turkish Society, impulsó la creación del Salón de la Fama del Rock and Roll y fundó, junto a su hermano Nesuhi Ertegun, el equipo de fútbol New York Cosmos, que, bueno, un equipo que fichó a gente como Franz Beckenbauer o Pelé, entre otros. Uh-huh. Bueno, como digo, nació en Estambul, en el seno de una familia aristocrática turca, y 12 años después se trasladaron a Washington, donde su padre ejercía de diplomático en la embajada turca de Estados Unidos. Creó el sello Atlantic Records en 1947 junto a su amigo Herk Abramson, y bueno, porque tenía muchas inquietudes y le gustaba mucho la música negra, el soul, el jazz y demás. Todo lo que tuviese que ver con la música afroamericana, en realidad. Y que eran géneros que se encontraban marginados por las grandes líneas comerciales, y por eso mismo creó Atlantic Records. Después también experimentó con su faceta de compositor, firmando bajo un seudónimo, y a principios de los 60 Atlantic Records dio un giro hacia la música soul, produciendo estrellas como Solomon Burke, Otis Redding, Percy Sledge, Aretha Franklin o Wilson Pickett, entre otros muchos. Después apostó por el rock e impulsó a bandas como decía antes Crosby, Stills, Nash & Young, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Phil Collins o AC/DC también. En 1967 Atlantic fue vendida a Warner Music, y aunque él, Ahmet Ertegun, continuó ligado a la música. A principios de los 70 fundó, como te decía antes, el equipo de fútbol New York Cosmos, y en 1983 impulsó, junto a varios abogados, al editor de la revista Rolling Stone y a empresarios de la música de la industria musical, la creación del Salón de la Fama del Rock and Roll, un museo dedicado, como sabéis, al recuerdo de los profesionales de la música, cuya sede está fijada en Ohio, en Cleveland, en Ohio, y del que propio Ertegun entró a formar parte como empresario y productor homenajeado en 1987. Y además también en 1995, durante la cena de inclusión del Salón de la Fama, se anunció que la principal sala de exposiciones del museo llevaría su nombre. El 29 de octubre de 2006, Ertegun, como decía al principio, acudió a un concierto de los Rolling Stones y sufrió una aparatosa caída cuando iba a saludarles. Como consecuencia del golpe, entró en coma y falleció finalmente el 14 de diciembre a los 83 años de edad. Y además esto dio pie, este fallecimiento dio pie a que el 10 de diciembre de 2007 se celebrara en el O2 Arena de Londres un concierto tributo a Ahmet Ertegun. Y lo que decía, realmente dio pie a que se juntara por primera vez Led Zeppelin 27 años después de su separación, y que diera por primera vez, en este caso sí, un concierto completo con la formación original no, pero sí con el hijo de John Bonham, Jason Bonham, en la batería. Así que, bueno, como fíjate, hasta la muerte de Ahmet Ertegun consiguió que Led Zeppelin se reuniese para tocar en directo de nuevo, pues creo que lo suyo es que terminemos con Led Zeppelin y con el primer tema que tocaron en ese concierto de homenaje del 10 de diciembre de 2007, que en sí mismo es otra efeméride de esta semana. Uh-huh. Así que terminamos con ese primer tema que tocaron, que no fue otro que Good Times, Bad Times.
Pues todo un clásico. Para cerrar, si no me equivoco, también primer corte de Led Zeppelin 1, ¿no?
Pues no estoy seguro ahora.
Creo que sí. sí, el primer corte, yo creo que es el primer corte, el Led Zeppelin 1. O sea que, uh-huh, digo, todo un clasicazo tremendo para cerrar el programa y la sección de efemérides. Te esperamos la semana que viene para felicitarte a las Navidades, Sergio. Uh-huh. Y nada, y a nuestra audiencia, pues lo mismo, que estén con nosotros el miércoles de 6 a 8 de la tarde, que escuchen Rock Video, porque ¿cuándo paras?
Este jueves
es el último programa,
sí,
¿no? Pues
hasta principios de enero, hasta finales de enero.
Que te escuchen, no vaya a ser que anuncies tu gira tu programa de despedida, por si acaso, ¿no? Y bueno, pues es despedida hasta enero, por lo menos. Así que sí, mejor que lo escuchen, por si las moscas. Y lo dicho, y nosotros el miércoles estamos aquí con todos vosotros, y el sábado de nuevo, pues cerrando un poco el año, aunque ya digo que con un especial también, como bonus track casi, de villancicos navideños que hemos venido haciendo, o sea, villancicos navideños, evidentemente, villancicos metaleros, rockeros, que hemos venido haciendo los últimos años, y lo haremos el próximo sábado, como digo. Led Zeppelin para cerrar. Hasta otra.
Abur. Days, don't you get rid of me? She swore that she.